La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep and I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning.
Aquí estamos en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, en este tiempo de Egunon Vizcaya y donde lo vamos a ir poco a poco presentando ya a quienes van a acompañarme en el día de hoy. Fernando Allende, ¿cómo estás, Fernando? ¿Qué tal?
Bien, bien.
Egunon.
Hay que decir eso.
Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás, Egunon? Pedro, Egunon. Y creo que tenemos ya a Juan Mari Gastaca con nosotros. Juan Mari. Egunon.
¿Qué tal, Egunon? ¿Qué tal, Egunon?
Bueno, pues vamos a entrar, si os parece, ya en algunas de las cuestiones del día. Es que estaba echando un vistazo. ¿Sabes algo de la tercera España, Juan Mari? Esto del nuevo partido. Porque claro, te lo anuncian
el
y te,
partido,
dicen,
bueno,
te dicen un grupo de intelectuales. Y dices, a ver, Fernando Savater, ¿y quién más?
Digo, bueno, es el modelo del embrión que hubo en Ciudadanos. Se vuelve a repetir ahora, es decir, recogiendo un poco la primera parte, vamos a decir, la parte más socialdemócrata que hubo en el arranque de la creación, sobre todo en Barcelona, ¿no? De Ciudadanos, y ahí se incorporan, bueno, pues personas que habían mantenido el pulso final con Inés Arrimadas como Igea y compañía, ¿no? Entonces este es un poco ese nuevo partido, bueno, ese nuevo embrión de partido de formación política que se crea de la que estamos hablando ahora.
Bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa con ese nuevo partido, que suena viejo, por cierto. A mí me suena muy a viejo.
¿Y tú
bueno,
que le conoces, qué futuro le prevés?
Juan Mari, te preguntan.
No, yo no los conozco. Yo no he tenido. No seguí el tema de Ciudadanos en su origen. Hombre, tengo que decir que a estas alturas, Fernando Savater, hablando de la recuperación un poco de este socialismo tradicional, pues parece que no es muy creíble, ¿no? Después de las últimas derivadas de Savater, ¿no? No creo que sea algo ilusionante en estos momentos, ¿no? Desde un punto de vista de aportación al debate político, ¿no?
No, solo hace falta que llamen a Rosa Díez y ya está, con eso completan todo el panorama. Se ríe Pedro, es verdad.
Y que se junte también Guerra.
Sí, por ejemplo.
Y ya les llamaban les llamaban Trinidad.
A ver, Pedro.
No. Bueno, no sé si... No puedo prever a dónde lleva el camino que emprende esta nueva iniciativa política. Pero, bien. Que la gente se junte, que defienda sus ideas como mejor crea. Seguramente en Ciudadanos hay un núcleo de personas y de militantes que creen en su idea, en su proyecto político y que han visto el fracaso tremendo de la formación, pues con enorme frustración, ¿no? Y bueno, pues ahí está. El espectro político le faltaban ellos y ahí están a defender sus ideas. Perfecto. Más democracia, más pluralismo, mejor para todos.
Sí, yo no soy el que critique que se organicen partidos, no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que las fragmentaciones...
Ahora, el asunto es si va a ser partido político realmente o lo que va a ser es un grupo, vamos a llamarle de presión intelectual y cosas de estas, sin pretensiones de presentarse... con candidaturas a elecciones, sino más bien pues ser un grupo de la sociedad civil que de una u otra manera, bueno, pues aporta ideas. Es que no sé, como me has cogido por sorpresa.
Ya veremos. No, era por si teníamos alguna referencia más, pero que en principio tampoco parece que... Bueno, ya veremos a ver qué recorrido tienen, ¿no?
Lo que pasa es que hay que buscar dónde han ido a parar realmente aquellos votantes de Ciudadanos que permitieron ganar unas elecciones autonómicas en Cataluña, es decir, No nos olvidemos que en esas arrimadas ganó unas elecciones autonómicas en Cataluña y que luego, bueno, es decir, a nivel estatal realmente tuvo la posibilidad de ser el auténtico partido bisagra, ¿no? Es decir, yo creo que todo hubiera cambiado. Posiblemente ahora estaríamos hablando de otras cosas si realmente aquel entente entre Sánchez y Rivera se hubiera producido, ¿no? Entonces, es decir, que, bueno, yo sociológicamente siempre he tenido la duda de dónde han ido a parar todos esos millones de votos, ¿no? Yo creo que no todos han ido al Partido Popular y tampoco tantos han alimentado al Partido Socialista. Es decir, es realmente un espectro sociopolítico realmente curioso, ¿no? Es decir, no se ha podido disolver como un azucarillo. Estamos hablando de realmente dos legislaturas, ¿no? Es decir, el periodo que ha transcurrido y tres en el, dos y media en el caso de Cataluña, ¿no? Un tiempo bastante reciente.
Bueno, pues sí, ya habrá que esperar acontecimientos y veremos si los votantes son capaces de moverse, ¿no? Por cierto,
o si ellos son capaces de mover a los
votantes. O de movilizar a sus votantes, claro. Movilizar a los supuestos votantes.
A los supuestos votantes. Que ahí sí que puede haber ahí un espacio que puede ser llenado y que puede ser completado para que completar un poco el abanico político que hay en este país, ¿no? Pero bueno.
Estoy viendo los nombres y ¿qué quieres que te diga? Es que es más de lo mismo. O sea, será nuevo, pero suena viejo, pero de largo. Ah, claro, hablamos de Fernando Savater, el expresidente del Foro de Ermua, Iñaki Ezquerra, etcétera y tal. Claro, dices, hombre, tampoco parece que haya nuevo nada bajo el sol. Pero bueno, oye, nunca se sabe cómo funciona lo de la política, ¿no? Es como ayer preguntaba a vuestros compañeros de tertulia si temas como, por ejemplo, el que ahora está ocupando, nos está ocupando día a día, lo del tema de la amnistía, si esto realmente puede afectar al Partido Socialista o puede afectar a Pedro Sánchez. La aparición, por ejemplo, de gente como Enguerra o como Felipe González, si realmente esto puede tener una afección en lo que puede ser el Partido Socialista. Hombre, según Tezanos, no, pero ya veremos, ¿no?
Sí, pero de todas formas esto, aquí en todo este asunto se está vendiendo la piel del lobo antes de cazar.
Pero siempre se ha hecho así, Fernando. ¿Eh? Siempre se ha hecho así.
Ya, pero al final están creando en todo el mundo un despiste general que dices, bueno, o sea, todo el asunto es si va a haber amnistía o no en Cataluña, que además no se sabe exactamente en qué términos va a ser, ni cómo va a ser, ni si va a ser o no va a ser, pero parece que han dicho que es porque el otro responde... Así lo único que hacemos es crear y desalentar al personal, creo yo, vamos, o sea, es marear la perdiz y entonces es crear una situación bastante que lleva un poco a un cierto pasotismo. Una cierta indiferencia.
Yo no creo que haya pasotismo, Fernando, es decir, yo creo que hay una cosa que parece clara. Lo que hay es un acuerdo mayoritario de 168 votos, sí, para posibilitar una ley de amnistía. Eso sí que es una cosa tangible y real. Es decir, hay un acuerdo mayoritario para hacer posible una ley de amnistía. Otra cosa es que los jueces lo permitan, que se pueda articular desde un punto de vista de ley, que luego el Tribunal Constitucional lo admita o no lo admita en caso de un recurso. Esa es otra cuestión. Pero que en estos momentos hay un acuerdo político mayoritario para activar esa ley de amnistía es un hecho evidente. Otra cosa es la viabilidad de esa ley.
Sí, exacto. Yo creo que es eso lo que está ocurriendo y lo que se trata en este momento es de crear alguien, no sé quién. Bueno, podemos poner nombre a grupos de presión, grupos mediáticos, crear un estado de opinión contrario a eso que define Juan Mari como un principio de acuerdo. Se trata de crear un
estado de opinión. Que también contrario. Existe eso, Pedro.
Claro.
Que también existe.
Claro, entonces, bueno, pues... pues de eso va que comparezcan Guerra y González. Alguien les ha otorgado el papel protagonista en esta historia y ha dicho, bueno, vosotros podéis decir algo. Se puede dar voz a las voces críticas del Partido Socialista o a quienes piensan dentro del Partido Socialista que esa línea es de las llamadas líneas rojas y no se pueden cruzar. Se trata de... dar voz a todos los que puedan decir algo contrario y en ese marco, pues en el marco de crear un estado de opinión aparece la ocurrencia de Miguel Ángel Rodríguez de convocar una cosa en Madrid el domingo a la que pueden ir quienes quieran ir, ¿no? ha sido muy curioso el proceso de gestación de la cosa del domingo, porque no se sabía ni qué era, ni qué nombre se le podía dar, ni quién es conveniente que aparezca con quienes la convocan en la foto, pero el asunto es ir creando un estado de opinión que sea contrario a ese principio de acuerdo. Y a mí me parece que en esto hay pues un poco de impostura, ¿eh? Es decir, tengo la sensación de que se le quiere dar a esto una relevancia que en este momento no tiene en la vida política. Cuando hablan de convocar al acto de Madrid a toda la sociedad civil, pues no sé si la sociedad civil, con los problemas que tenemos las personas en nuestro desenvolvimiento de nuestra vida de todos los días, la historia de la posibilidad de una amnistía a los imputados en tantas y tantas causas por el asunto de 2017 es tan relevante en este momento. Pero bueno, me parece que la bola es mucho más grande de lo que en principio el tema da de sí, pero si hay quien está empeñado en crearla, pues habrá que asumir que hay que opinar de ella y, en mi opinión, pues colocarlo en su sitio. Esperar a que realmente los 178 de los que hablaba Juan Mari digan lo que tienen que decir y se empiecen a mover las cosas. Ahí es donde veremos realmente el encaje de una propuesta legal, legislativa, como la amnistía en la realidad española de hoy. Ya veremos.
Sí, yo creo que el apunte que daba antes Juan Mari, que estás haciendo, hablando de las mayorías, es que me parece fundamental, porque se está perdiendo un poquito, parece que es como si fuera Pedro Sánchez en solitario el que toma una decisión y se acabó y lo saca para adelante. Y dices, no, es que lo va a sacar una mayoría del Parlamento. Pero aquí lo de las mayorías parece que a la gente se lo ha olvidado, ¿no? De sí. Que al final la responsabilidad es de todos los que votan, evidentemente. Es decir, porque hay una comunión, en este caso, para sacarlo adelante.
Vale.
Bueno, que vale, Coldo, eso... porque si no hay esa mayoría, no hay gobierno.
Lógicamente,
vamos a ver, es que...
Aquí, pero los intereses los tienen todos, evidentemente.
Sí, pero de repente no ha habido un interés de acción política... para la amnistía. Recordemos que en la propia campaña del 23 de julio, para Sánchez, Puigdemont tenía que cumplir todas las cuestiones judiciales.
No, sí, tengo claro, ojo, tengo claro, hablamos, el oportunismo, tengo claro, sí, sí.
El 23 de julio de este año, es sí, decir, sí. Hace dos meses.
No, sí, yo tengo entonces, claro lo del oportunismo
no es que
político.
No haya de repente sí. Una acción política. Aquí hay un interés partidista o incluso un interés muy personalista en llegar a la amnistía. Y otra cosa es que, evidentemente, haya partidos que realmente apuesten por la amnistía. Pero yo creo que sí que convendría un poco matizar el tema. Es decir, aquí de repente no hay una voluntad mayoritaria de repente ir a la amnistía.
No, es
tacticismo. De repente lo que hay es un interés por hacer gobierno, y que para hacer ese gobierno tú tienes que decir sí a la amnistía.
No, que el tacticismo, y lo tengo claro, por parte de, en este caso, Pedro Sánchez y del gobierno, lo tengo claro. Clarísimo, además. Es un tacticismo que es evidente, ¿no?
Pero más allá del tacticismo, y aún existiendo un interés evidente en propiciar esto para conseguir lo otro, en propiciar la amnistía para conseguir formar un gobierno, más allá de eso, la amnistía podría ser, y se puede opinar sobre ello, un medio razonable para canalizar o para seguir canalizando el problema real que existe con Cataluña desde hace muchos años. Y que el proceso no vino más que a agudizar o a plantear en unos determinados términos en ese momento concreto histórico, con la derivada que hemos visto todos después. Bueno, podemos decir que vamos a seguir adelante con ellos, que caerá el peso de la ley sobre las personas que han cometido delitos o actuaciones contrarias a ella, y seguir adelante. Y entonces salvamos, como dicen algunos, muriendo en el intento argumental, salvaremos el Estado de Derecho y la democracia. O sacrificaremos ciertas cosas y haremos apuestas más arriesgadas que intenten solucionar problemas. Más allá de lo oportuno o inoportuno, de lo contrario o no, de lo que se ajuste o no a derecho la amnistía, pues habrá que opinar sobre el valor que tienen las cosas para la solución de los problemas reales que tenemos en este país.
Iker, ¿qué dicen, vale, los oyentes?
Pues ha habido ya reacciones, ¿no?, a esa nueva vía política que se va a explorar o que se está explorando ya, y en este caso nos decían cuando, porque os referíais como socialdemócratas, o al menos eso es lo que intuían los oyentes, cuando dices socialdemócratas lo dices en serio, si estos son socialdemócratas entonces yo soy maoísta vegano. Además hablan por otro lado de una entrevista de Fernando Savater donde el escritor y el filósofo pues agradecía que ETA le haya hecho estar vivo, activo, metido en política y joven. Y bueno, se refieren a él como menudo sinvergüenza. Hablan también de más abanico político, Savater, Ezquerra, etcétera. Yo diría más de lo mismo. Y por otro lado, también hablan de los grandes amnistiados, Felipe González por el GAL, el emérito Manos Largas y Aznar por Irak. También se refieren en este caso a una tertulia que hubo en otra cadena, o al menos eso es lo que hacen referencia a los oyentes, que hablaban de Cataluña o del referéndum que se celebró en Cataluña como un golpe de Estado. Unos con urnas, otros con fusiles. Haciendo referencia al de Tejero.
Bueno, pues no sé. Creo que hay notables diferencias. Sí. Pero bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro estamos listos para enfrentarnos a la miopía. Somos expertos en la adaptación de lentes que frenan su progresión. Lo ideal, que los más pequeños comiencen el curso con una revisión completa, gratuita y con toda la garantía de Óptica Lázaro. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, establecimiento adherido al Bono Basauri.
BBK Sasoico, espacio activo y participativo de BBK para personas mayores, presenta su nueva oferta. Desde octubre, programas y sesiones enfocados al bienestar físico, salud, seguridad, empoderamiento, entretenimiento o cultura. Si eres mayor de 55 años, puedes inscribirte a todas las actividades en la web bbk.eus o en el centro BBK Sasoico.
Bilbao dendakeko ibilbide gidatuak itzuli dira. Ibilbideak 100 urtetik gorako komertzioetan, ibilbide tematikoak, tailer gastronomikoak eta produktu dastaketak. Kontsultatu programa bilbaodendak.eusen eta eman izena Bilbao dendakeko hemengo shopping doako ibilbideetan. 620-290-0679 edo rutasabilduahemengoshopping.com emailean. Bilboko dendetan, elkartuko gara!
En el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya recuerda la necesidad de apoyar a nuestras investigadoras e investigadores, porque tú, yo y todas necesitamos más investigación. Dona, haz un Bizum al 06472.
Zatoz Bilbao Orkestra Sinfonikoaren denboraldi berriaz gozatzera. Bost abonu mota dituzu aukeran preziorik onenean. Abonatu zaitez. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
Anímate a celebrar y a impulsar la sostenibilidad. El 23 de septiembre te invitamos al Parque de Doña Casilda a celebrar el ODS Eguna con nosotros. Si quieres saber más, entra en cuna.bbk.eus.
El Ayuntamiento de Basauri quiere que las y los basauritarras propongáis vuestras ideas y proyectos para el próximo presupuesto municipal. Queremos darte voz y escucharte, porque nadie mejor que tú conoce las necesidades de Basauri. Presenta tu propuesta hasta el 24 de septiembre en la web a2.basauri.eus, en las carpas informativas o en los buzones y urnas instalados en el municipio.
Egunon Bizkaia.
Pues vamos a continuar en este tiempo de tertulia. La verdad es que tenemos algunos asuntos que son reiterativos con respecto a lo que tocábamos en el día de ayer, pero claro, es que ayer tuvimos también pleno en el Parlamento hablando de Osakidecha y de la nueva estrategia que el gobierno está poniendo en marcha, que está haciendo derivaciones, dice que en función de lo que la ley le permite, por ejemplo, a la medicina privada, contando con medicina privada o contando con asociaciones sin ánimo de lucro, para intentar solventar un problema que es grave, que es el de la lista de espera. ¿no? Es grave. Lo que pasa es que yo creo que no solamente va, porque claro, ayer después de la tertulia pues me llegaron muchos comentarios, etcétera, hay casos. Claro, es que uno hace los tratamientos ahora mismo, por ejemplo, para un ambulatorio y te pueden dar para enero. Pues esperemos que no tengan mucha tos, porque si no ya me contarás.
A ver, vamos a ver, yo dos cosas. Una, primero, la experiencia que yo estoy teniendo no tiene nada que ver con lo que se está diciendo.
Tú tienes una buena experiencia.
Yo tengo una muy buena.
Yo he tenido una experiencia positiva y una negativa, he tenido las dos.
Yo he tenido, tengo que decir eso. Pero luego hay una cosa otra vez, volviendo a esto. Ayer en el debate del Parlamento se discutió y dice, no, es que lo que ustedes plantean son parches, lo que hace falta son reformas estructurales. Vale. ¿Me puede usted explicar en qué consiste esa reforma estructural y cómo se puede poner en marcha? Y si no me lo dice, cállese, por favor. Pero digan, o sea, saber hacer diagnósticos de las cosas que están mal, bueno, eso creo que es relativamente fácil y se puede hacer. Pero yo estoy harto ya, yo necesito cirujanos que me digan cuál es la solución al problema y que me la expliquen. No que me digan, es que esto no funciona, es que ustedes quieren privatizar, es que ustedes no quieren tomar cambios estructurales que hace falta. Pero ¿cuáles? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Me explica usted eso? Y entonces yo le hago caso. Mientras usted no me diga esto, no le hago ni puñetero caso.
El problema está que tenemos 25.000 personas que están en listas de espera.
Sí, sí,
25.000, sí. Hay que dar esa solución, hay que hacer equipos de cirugía, equipos de cirugía y más quirófanos. El problema está que eso de la noche a la mañana no se hace.
¿Ah, no?
¿De la noche a la mañana?
No se hace, ¿no?
Como sacamos de la
noche
a la mañana.
Porque ya se ve que ya se.
Más quirófanos.
Que no.
Juan Mari.
Aquí hay una cuestión que yo creo que no podemos solo olvidarla, que la oposición, es decir, ha mordido realmente carne en el hueso de Osakidecha y no lo va a soltar. Es decir, eso es una cosa evidente, es decir, tanto desde un punto de vista sindical como desde un punto de vista político. Es decir, todo tema relacionado con la sanidad realmente propicia una demagogia evidente, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido, por muchos planes que presente el gobierno, siempre los medios de comunicación van a atender a el típico comunicado de que todavía se puede mejorar más. Yo creo que en ese sentido el debate sereno, teniendo en cuenta unas elecciones a la vuelta de la esquina en mayo del 24, desde luego es perder el tiempo a la hora de pedirlo, ¿no? Porque creo que cae en el olvido. Creo que no somos responsables ni ninguno, ni los medios ni incluso los partidos, en realmente afrontar una cuestión que esta sí que realmente llega a la ciudadanía, ¿no? Creo que arrastramos una situación complicada desde el tema del COVID. Es un tema que realmente, es decir, creo que ha condicionado fundamentalmente la situación actual de la sanidad en el País Vasco. Creo que, claro, que ha habido errores en esta gestión, pero realmente se ha acumulado una situación no deseada desde hace tres años, ¿no? A partir de ahí, yo siempre he pensado que un gobierno, por lo que supone de su imagen de cara a la ciudadanía y al propio votante, es el primer interesado en abordar estos problemas auténticamente ciudadanos y sociales, ¿no? Desde ese punto de vista, yo desde luego, como experiencia personal, la valora Fernando. Yo siempre he dicho, yo he tenido una experiencia muy poquita, pero la que he tenido y derivada dentro de la familia ha sido altamente o altísimamente satisfactoria. A partir de ahí, estoy seguro que oyentes podrán mandar cantidad de WhatsApp y de mensajes diciendo que de lo suyo pues no están tan contentos. Indudable que no, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo la falta de medios en medicina interna y demás, esto no es una cuestión de realmente solamente de Osakidecha. Es una cuestión de planes de estudios mal planificados en medicina, realmente de no haber abordado el tema con una previsión de futuro de luces largas. Entonces, yo creo que todo lo que sean medidas, y nunca mejor dicho, paliativas en este tema, vamos a analizarlas con cierta frialdad y vamos a ver un poco su eficacia. De repente, estamos en condiciones de decir que el plan que se ha presentado la semana pasada es malo, ¿pero por qué? Es decir, ¿qué pruebas tenemos para que ese plan sea malo? Entonces, yo creo que un poco reducir la demagogia no nos vendría mal a todos.
Sí, yo en este tema de la sanidad creo que conviene coger perspectiva y salirse un poco del sitio desde el que lo analizamos. Y si saliéramos del sitio del que lo analizamos, aunque sea mentalmente, simplemente, pues nos daríamos cuenta de que el sistema de salud que tenemos en Euskadi es un sistema bueno, de los mejores del mundo. Eso es para tirar cohetes o para consolar a los que llevan tiempo en línea en listas de espera. No, evidentemente no. Es un mensaje que nos permite entender que en el conjunto de la sociedad, del mundo, estamos en una situación buena. Y dicho eso, porque pues conviene subrayarlo, porque realmente es difícil encontrar en otras sociedades una atención o un sistema que cuide a sus ciudadanos la salud como cuida el nuestro. Dicho eso, pues efectivamente, como dice Juan Mari, la pandemia nos ha colocado, o le ha colocado al sistema de salud, en una situación que no había previsto y le está supuesto desajustes en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y no ha sido capaz el sistema de generar los mecanismos para salir del atolladero en el que le ha metido una situación de salud absolutamente imprevisible. Otra cosa es si la podíamos haber previsto o si esas cosas están flotando por ahí y si nos puede volver a pasar. Pero cuando el gobierno vasco presenta un plan para ir recuperando y para ir saliendo, es evidente que ese plan no es estructural, que tiene puestas las luces cortas y que trata de salir de una situación concreta en este momento. Pues no va a otro sitio. Vamos a intentar ir saliendo de esta cuestión y mi obligación como oposición o como grupo crítico con el gobierno es decirle, no se olvide usted de tener las luces largas y las antiniebla puestas, porque esto, cuando se acabe de descongestionar el tema de las listas de espera y de la atención primaria, necesita ser modificado estructuralmente. Y necesitamos lo uno y lo otro, el plan a corto plazo y un plan que garantice que no nos puede volver a pasar dentro de unos años, cuando venga otra desgracia como esta, una situación como la que estamos viviendo ahora.
No, que es que hay otra cosa que nunca se habla, ¿no? O que queremos olvidar. ¿Cuántos médicos se ha preparado la Universidad del País Vasco, que en este momento están en Alemania, en Francia, en Inglaterra y tal? ¿Cuántas enfermeras se han preparado en la Universidad Vasco, que en este momento están por ahí todos y tal, ¿no? Claro, porque allí como los sueldos son mejores, no sé qué, bien, me parece bien. Pero también aquí tenemos un problema y habrá que ver cómo se afronta, ¿no? Y bueno, porque no lo mismo que en la enseñanza también, o sea, junto a todo el problema estructural hay un problema de personas que funcionan en el sistema. Y hay muchas veces, ahí no queremos meter mano, Nos quedamos en las estructuras y eso, pero hay personas que todos sabemos, Bueno. Mi padre trabaja en Osakidecha a las 3, pero a las 2 está comiendo en casa.
Vale.
Y no digo más.
No, bueno, ya bastante recado que has mandado ya, ¿qué quieres que te diga?
No, claro.
Yo no tengo datos para decir eso, pero bueno.
Yo algunos sí.
Vale, pues...
Claro, porque luego a las 3:30 tengo que estar en la consulta privada.
Ya bueno, no. Esa es una cosa que también es una discusión larga, ¿no?
Que ya sé.
No, pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón los médicos pueden tener eso y no las enfermeras? ¿Por qué razón? Esos privilegios.
No,
podríamos hablar de ellos también. Bueno,
no,
se van a enfadar con nosotros, pero bueno.
Nos siguen llegando mensajes, ¿no? Del tema de la amnistía. Más le valdría hablar de la corrupción y no tanta amnistía. También sobre esa tercera España. En la tercera España también se tiene derecho a pensiones, lo que nos dicen. Y también ahora sobre el ámbito de Osakidecha. En Osakidecha hace años que se deriva la privada pruebas y operaciones. No entiendo a qué viene ahora que lo pongan como novedad. Nos están engañando todo el tiempo. Por otro lado, ¿cómo se mejora Osakidecha? Pues muy fácil. No con parches puntuales derivando pacientes a la privada, sino eliminando la precariedad laboral. Por otro lado, dicen aumentando las OPEs, invirtiendo en equipos novedosos, etcétera. ¿Tan difícil es? Hombre, habría que darle una vuelta a ello, ¿no?
Fácil, desde luego, no.
Y de la noche por otro a la mañana, lado. Se
hace. Vale, gente... pero para eso hay que bajar impuestos, ¿eh? Para que eso funcione.
Por otro lado...
¿Tú crees?
No, es que...
Al contrario.
Por eso digo, pero es que... Perdona.
Hay gente que saca pecho también de Osakidecha. Para mí Osakidecha es un 10 y he vivido en Londres y en Ibiza. Es decir, comparando con otros puntos, pues bueno, que ven que el trabajo de Osakidecha no es tan malo. lo ha anunciado como nueva medida, ya se venía haciendo, a mí me han operado dos veces ya en la Cruz Roja. Uno, ¿por qué decimos que tenemos un sistema sanitario de lo mejor del mundo, nada menos? ¿Con qué lo comparamos? ¿Con África? ¿Y qué datos se tienen para hacer esta afirmación? Hay sanitarios que fueron a Europa por mejores condiciones y regresaron en menos de un año. Un saludo. Luego hablan de que las enfermeras están más machacadas que los médicos, y cuando se habla de la sanidad en otros lugares, tenemos experiencia en ello. Con un catarro me dan cita en dos días en Cantabria. Aquí en Euskadi, y luego en Cantabria dice que la han atendido en el momento.
Bueno, no, yo no me refería a África, ¿eh? Me refería a Australia y a los Estados Unidos de América, que no tienen... En el ámbito geopolítico se les llama primer mundo, mundo subdesarrollado o súper desarrollado.
Y ahí puedes sumar, sí, Franco, sí, ahí puedes sumar Francia.
Pero como te pongas malo en esos países, apaga y vámonos.
Olvídate
de la vida.
O saca 3 millones de dólares que tienes que tener en el banco.
Por eso, sí, sí.
Si no hay nada.
Coldo, si te parece, cerramos esta ronda de mensajes con una experiencia que nos cuenta un oyente. El miércoles, 7 horas en cruces, una urgencia provocada por lo que tardan las pruebas ambulatorias. Privatizar lo que tiene que ser público no soluciona nada. Todo ese dinero al que va la privada, que lo empleen en volver a poner a Osakidecha en el lugar donde tiene que estar.
Juan Mari, cuéntanos, ¿qué decías?
Yo creo que cada persona, cada ciudadano vasco, tenemos una opinión sobre Osakidecha. Esto es un poco como este seleccionador de fútbol o entrenador del Atleti, ¿no? Entonces, yo lo que sí haría es seleccionar periódicamente simplemente un autobús en cada uno de los territorios vascos, y que con personas con ciertas dolencias, y que fueran realmente a una comunidad autónoma que a elegir por ellas, para ver cómo les atienden. Pues, yo sería el mejor remedio, es decir, coger con gastos pagados, ¿eh? Es decir, miren, vamos a cogerle a usted y vamos a llevarle, es decir, díganos, ¿qué territorio, por ejemplo? Extremadura, pues Extremadura. Andalucía, pues Andalucía. Y luego usted, después de un periodo de tiempo, nos cuenta su experiencia. Pues, yo creo que, de verdad, en serio, yo creo que yo he escuchado algunos de los comentarios de algunos oyentes que, obviamente, es decir, lo de hablar por hablar, yo creo que es evidente que se hace. Es que no conoce la realidad de las comunidades autónomas. En serio, es decir, y soy el primero en decir que, por supuesto, hay deficiencias en el tema de Osakidecha, y yo no las voy a negar. Pero, por favor, a la hora de hacer comparaciones, de verdad, utilicemos medidas que conozcamos. No hablemos algo en tuntún. No seamos tan irresponsables.
Pero de todas formas has dicho que hay deficiencias. Pero yo te digo, Juan Mario, y añadimos, hay deficiencias y siempre las habrá. Porque normalmente las situaciones que se van provocando muchas veces nos cogen por sorpresa y no estamos con las herramientas necesarias para responderlas a una sorpresa que nos llega en un momento determinado, ¿no?
Pues sí, la verdad. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Telenécora, un local diferente con mariscos de primera calidad. De la mar a su mesa, menús diarios riquísimos por 11 euros y de fin de semana por 14. Haga su pedido en el 944-331700 o acuda a Zabalbide 29 Santuchu. Telenécora, buenos pescados y buenas carnes. Cerramos los martes.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83, y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters, Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Te vas a poner morado. Desata tu apetito por el euskera gracias a nuestra nueva salsa. Clases grupales más tutorías individuales. Y si tienes entre 16 y 18 años, prepárate para el C1 por 20 euros en cualquiera de nuestras modalidades. Infórmate en Ulibarri Euskalteguía.
Si quieres mejorar tu negocio, tu mundo y tu vida, haz clic. Con Kzgunea tienes más de 100 cursos gratuitos para sacarle partido a la tecnología. Infórmate en kzgunea.eus o en el 945-062-555. Haz clic y cambia el chip. Campaña financiada por Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno Vasco.
A ti, embajador, embajadora de nuestra gastronomía por el mundo, gracias por transmitir una alimentación sostenible y saludable. El 23 de septiembre te invitamos al Parque de Doña Casilda a celebrar el ODS Guna con nosotros. Si quieres saber más, entra en cuna.bbk.eus.
Llega el Alderdi Guna. Un día de encuentro para la familia nacionalista y simpatizantes. Con tirolina, paintball, cine 5D, hinchables, DJ, chosnas y mucho más. Llega el día que nos une a quienes sentimos y defendemos Euskadi. Anímate y ven al Alderdi Eguna el domingo 24 de septiembre en Foronda.
Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues estamos en los instantes finales de la tertulia. Ya veo que tiene muchos comentarios, ¿sí quiere?
Sí, sí, hay muchos a esta hora del día. Perdona, se han planteado muchísimas opciones de las cosas que hay que cambiar en Osakidecha. Osakidecha se cae. Sale porque las personas que curramos allí sabemos que son personas y no tornillos. Pero hay que hacer una reforma integral. Empezamos en la universidad más números clausus en medicina. Que los ratios por pacientes sean más bajos. Contratación en condiciones, pero que profesionales no se vayan. Y luego sustitución de las ausencias laborales. Y así podríamos seguir mucho. Pues una oyente o un oyente que nos trae en este caso algunas de las medidas que él adoptaría. Por el otro lado, parece que hemos mejorado en sanidad. En este caso, pues hablaban de que Murcia, Cataluña y Canarias se sitúan este año como las comunidades con peores servicios. Y por otro lado, que País Vasco, Navarra y Asturias se clasifican como las autonomías con mejores servicios. Uno de los estudios que nos hacía llegar un oyente.
Bueno, pues ya vemos que hay de todo. Hombre, las estadísticas no dicen que estemos, dicen igual estamos peor que anteriormente, pero no mucho, pero bastante mejor que en otros sitios, ¿sí? Eso también es verdad. Y bueno, ya que tengo aquí a Pedro, y él como tiene que andar trabajando con chavales también, bueno, pero bueno, aquí todo el puñón tenemos todos, es que esta mañana Sumar estaba haciendo un planteamiento en el Congreso de los Diputados para regular la inteligencia artificial ante el asunto este de las fotografías de los menores, de las menores, hechas con inteligencia artificial, pero claro, por un grupo de menores también, de compañeros de 12 y 14 años, ¿no? Es un problema un poco... Hombre, yo lo de regular la inteligencia artificial no sé cómo se puede hacer. Eso sí que lo tengo más... tengo un poquito ya más complicado.
Para cuando hagamos una tertulia de filosofía y reúnas a filósofos a filosofar durante unas cuantas horas, tendremos que hablar de cosas así. De la inteligencia natural, de la inteligencia artificial, de la estupidez natural y de la que vendrá después, que supongo que será también la estupidez artificial.
Ah, eso te iba a decir, que también habrá.
Bueno, habrá de todo. Claro, cuando pasan cosas como la de Almendralejo, uno dice, esto hay que regularlo. Pues no te puedo quitar la razón. Efectivamente, el uso por los menores de la inteligencia artificial hay que regularlo. El uso por los mayores de la inteligencia artificial hay que regularlo. El uso por los estudiantes universitarios de la inteligencia artificial para elaborar trabajos hay que regularlo. Hay que regular todo aquello que consideramos que estropea la convivencia, que la dificulta, que la impide. Claro que hay que regularlo. Pero además tendremos que ponernos a pensar, antes de poner en marcha cosas, si las cosas que ponemos en marcha han pasado el control de calidad suficiente como para ponerlas a disposición de las personas, ¿no? O colgarlas en la nube para que todo el mundo pueda acceder mediante aplicaciones de telefonía móvil, porque así accedían estos críos a herramientas que no saben usar. Bueno, que pueden usar técnicamente, pero que no saben las consecuencias tienen su uso, ¿no? Y estamos como hace 15 días, hablando otra vez de educación y de educadores, de quiénes son, de dónde están, o de si no están, o han dimitido de su tarea educadora y están ya otras cosas, ¿no? Porque esto, pues les desborda. Realmente, cuando han pasado estas cosas, y cuando contaban los medios de comunicación, yo siempre echaba de menos la perspectiva de los padres, ¿no? Es decir, me imaginaba los padres de los niños que han elaborado esos productos, esas fotografías de niñas desnudas, los padres de los niños que han hecho este asunto recibiendo la noticia de esto ha venido haciendo su hijo en los últimos meses, en las últimas semanas, y viendo cuál puede ser la reacción de alguien que le vengan con esta
embajada. Que va, mi niño no hace eso.
Bueno, esa es una.
Porque mi niño no sabe.
Esa es una. Otra es la de morirte de vergüenza, decir que estás completamente desubicado y no saber por dónde te da el aire. Bueno, habrá muchas, ¿no? Pero claro, y luego viene el ¿y ahora qué hago yo con mi vida? ¿Qué hago con la vida de mi hijo? ¿Cómo reconduzco todo este desfase en el que nos hemos metido? Bueno, ese ángulo de la noticia no nos ha venido dado y hubiera sido interesante, ¿eh?
Sí, Juan Mari.
Sí, yo decir, aquí en este tema, dos reflexiones muy rápidas. Una, bueno, yo me quedé impactado con el tema de hasta dónde ya va a poder abarcar, ¿no?, el tema de la inteligencia artificial. Pero quizás, no sé si me sorprendió muchísimo más al conocer que los autores eran inimputables, es decir, no llegaban a los 14 años. Exacto. Entonces, yo realmente ahí ya reconozco que no sé si fue mi perplejidad o dije, bueno, ojo lo que se avecina, ¿no? Es decir, estamos hablando como de la inteligencia artificial a niveles, bueno, de auténticos cerebros para buscar soluciones de grandilocuentes y resulta que empezamos a fallar por la mínima base. Es decir, personas inimputables han sido los autores de este delito. Es decir, es algo que realmente te llena de preocupación y sobre todo a mí siempre le tengo la pregunta. ¿Dónde estaban los padres de estos niños?
No estaban.
Estaban tomando una cerveza.
Aunque físicamente estuvieran, no estaban. Ese es el asunto.
Pero eso pasa en muchas casas, en todas las casas, en la gran mayoría.
Sí. Bueno, en todas no, pero en muchas.
En la gran mayoría, Pedro. Lo que hacen los hijos fuera de casa o lo que hacen, vete a saber. Es que es muy complejo.
Y lo que te hacen en casa.
Yo estoy un poco alarmado y os voy a decir una cosa. Me alarma la situación, primero, porque primero estamos hablando de niños, en general, y niñas. Sea víctima o sea el que ha cometido esta estupidez y que además tiene consecuencias. Claro, es que luego tiene unas consecuencias importantes. Claro, pero ayer, por ejemplo, yo protestaba en la tertulia. Digo, a ver, que yo estoy escuchando tertulias en las que casi se está pidiendo la decapitación de los chavales que han hecho eso. Ojito, que estamos hablando de gente de 12, 13 años, 14 años que vamos a condenarles de por vida por un error que han cometido con esa edad.
Sí.
Que piensen un poco.
No. Reconozcamos la capacidad de esta gente.
Hombre, claro, pero es que. Pero cuidado.
Sí.
Pero nosotros lo hacíamos con papel y boli. Pero Juan Mari, nosotros lo hacíamos con papel y boli.
Claro, sí, pero olvidémonos del producto que han creado.
Sí, ¿eh? Sí.
Pero.
Sí.
Del cómo lo han creado, de la capacidad para crear el producto, ojo, ¿eh?
Claro, pero ya te digo, pero es que nosotros lo hacíamos con papel y boli, ellos ahora lo hacen con toda la tecnología y con capacidad para hacerlo, además.
Y luego otro ángulo desde el que mirar esto es las medidas que se toman cuando a inimputables se les encuentran en situaciones de estas y hay que tomar actuaciones con ellas. Las actuaciones educativas que se toman con niños menores de 14 años con inimputables tienen un efecto extraordinariamente bueno. ¿Por qué? Porque realmente reeducan, porque son reeducables las personas de 12, 13 años. Entonces, tienen un efecto que no tienen las medidas de cárcel para los mayores de edad o que no tienen las medidas de reinserción para los mayores. Entonces, hay que subrayarlo.
No, y luego yo creo que esto lo que sí que te tienes que poner las pilas es para decir, no, pues igual tenemos que hacer una no reeducación, sino una educación desde la base para ver cuáles son las consecuencias de algunas actuaciones. Pero igual resulta que estamos haciendo siempre al tono pasado, nada más, cuando ya tenemos el problema.
Sí. Esa es la realidad. Bastante complicado, porque muchos de los padres no tienen capacidad para controlarse. Pero ahora,
por ejemplo, en el centro escolar en el que se había producido, ya estaban haciendo clases especiales hablando de todo eso. Pues igual hay que hacerlo en todos los sitios generalizados y en las casas, lógicamente.
En las casas, y el profesorado tiene capacidad.
No voy a cargar solo en los profesores, ¿eh?
No, pero quiere decir que en los dos...
Bueno, vale. Oye, para terminar, nos escuchan desde Australia a través de YouTube o de Internet y me dicen, hay Osakidecha, ya quisiera. Digo, para quienes están pensando
que... Ah, bueno, que estos... te han mandado un mensaje de Australia.
Exacto, si
bueno.
Me mandan desde ahí un mensaje y me dicen que ya quisieran.
O sea, pues hemos llegado hacia el final. Juan Mari Gastaca, que tengas buen día. Fernando Allende, Pedro Mendicuchía, buena jornada. Iker, hasta luego, Agur. Cerramos según en Vizcaya, enseguida Asuntos Exteriores con Agustín Herranz y Chus Diarce.
Se tiene información.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.